Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Israel? Buenas tardes.
Oye, Mbappé, vaya cómo está, ¿no?
Sí, increíble, ¿eh? Doblete del francés ayer en Oviedo, otra vez el mejor del Madrid, pero la noticia fue la suplencia de Vinicius. Así suenan los goles de Mbappé en Oviedo.
¡Chuta, Kylian!
¡Kylian! ¡Eso no falla!
¡Y gol! ¡Para roba Vini! ¡Que bien se la quita a Hassan! ¡Vini! ¡Se la quiere dar a Kylian! ¡Chuta, Kylian!
El francés Carlos Saez, que vuelve a liderar la victoria del Real Madrid.
Pues sí, Dani, sigue demostrando que ahora mismo es el líder de este Real Madrid, el jugador más determinante y sin duda el que en mejor forma está. Ayer se movió por todo el frente de ataque, creando peligro siempre y resolviendo con un gran movimiento en el primer gol y definiendo con mucha clase en el segundo tanto. Lleva ya 3 goles en 2 partidos. Xavi Alonso, por supuesto, está encantado con él. Dice que le ve metido al 100% en el conjunto blanco.
Ha recuperado 4 kilos, porque el mundialito yo le vi perdió 4 kilos y bueno, de la temporada pasada no te puedo decir mucho porque yo estaba fuera, o sea que, pero sí que le ves bien, ¿no? Le ves enchufado, le ves contagiando al equipo, le ves con ganas, me encanta cuando veo que hace esas vueltas, cuando ya cambia un poco la posición y estaba enganchado en defensa, porque luego sabemos que va a marcar goles.
El tercero del Madrid lo puso Vinicius.
¡Vini! ¡Chuta, Vini! ¡Gol!
¡Exagerado!
¡Y gol!
Un Vinicius que pasó de la suplencia al gol, Miguel Ángel Díaz.
Sí, Alonso sorprendió a todos sentando en el banquillo a Vinicius y dejando claro al vestuario que hay pocos intocables en el equipo. Vini aprovechó su casi media hora asistiendo a Mbappé en el segundo gol y marcando en el descuento a pase de Brahim después de haber visto una amarilla tras simular una caída y ser silbado por la afición obetense y responder con el gesto de a segunda como captaron las cámaras. Xavi explicó así ayer su suplencia.
Tenemos 20 y pico jugadores en plantilla y voy a intentar sacar lo mejor de todos ellos para sacar el mejor equipo posible. A veces iniciar y ser importante, a veces pues tener unos minutos y ser importante. Hoy Vini lo ha sido y yo, mi intención es que todos sumen, que todos estén preparados para poder jugar y esa va a ser la tónica durante todo el año. En el fútbol se toman las decisiones pensando por el equipo y hoy ha sido así.
Xavi Alonso, que dijo muchas cosas más en rueda de prensa después de la victoria en Oviedo, Fer Justo.
Sí, terminó satisfecho con el partido, Dani. Dijo haber visto unos 90 minutos muy serios y completos. Contento también con el regreso al equipo titular de Dani Carvajal y el estreno desde el inicio de Mastantuono. Xavi Alonso sorprendió anoche revolucionando el 11 y uno de los nombres propios fue el de Rodrigo.
Sí, creo que ha hecho un buen partido, ¿no? En la primera parte, en ese lado pues se asociaban bien con Álvaro, Arda a veces caía, Kylian también, ha tenido situaciones de uno contra uno, algún tiro, el Oviedo estaba bastante bajo y costaba encontrar ese hueco, pero sí que me ha gustado, ya te digo, después de la semana pasada pues necesitamos a todos y Rodrigo es uno más.
El foco que parece que estaba situado encima de Rodrigo para su futuro y ahora parece que pasa a Dani Ceballos, Miguel Ángel Díaz.
Sí, volvió a dar un paso más el utrerano en su intención de abandonar el Real Madrid colgando una publicación en sus redes sociales que sonaba a despedida, aunque el Real Madrid asegura no haber recibido ninguna oferta del Olympique de Marsella. El equipo francés, con su director deportivo Pablo Longoria a la cabeza, parece estar interesado en hacerse con los servicios de Ceballos. El Madrid no está dispuesto ni mucho menos a regalarle, aunque si la oferta es interesante y el jugador pide salir, se estudiaría la situación. Recordemos que Ceballos tiene 29 años y 2 años más de contrato todavía con el Real Madrid.
Y en Oviedo lo que quedan, Pablo Acebo, son las quejas contra el colegiado.
Sí, Rajo Paunovic, del árbitro de Burgos Bengoechea, dijo no estar de acuerdo con las jugadas polémicas, el 0-1 de Mbappé, donde pide el Oviedo falta de Tchouaméni previa, y un penalti por agarrón de Hausen a Rondón, que también reclamó el Oviedo. Bueno, pues no se cortó nada Veljko Paunovic en rueda de prensa y pidió respeto arbitral al Oviedo.
No se puede hablar con el árbitro, lamentablemente. Yo la jugada, lo que he visto, parece que el jugador llega, pero también parece que deriva a nuestro jugador, por lo tanto no puedo hablar sobre esto, lamentablemente. Pero hay otras también situaciones como la jugada de Rondón en el área también, nos han perjudicado, pero somos el equipo que acaba de ascender y nos tenemos que ganar el respeto.
El Barça, que está pendiente de las obras en el Camp Nou, el primer partido en casa debería ser contra el Valencia, pero Isaac Fouto, ¿qué dice la Liga de este partido?
La Liga ha descartado la posibilidad de invertir el orden del calendario de la jornada 4 y que el Barça-Valencia se juegue en Mestalla. Ese partido se tendrá que jugar en un estadio con el Barça como equipo local, si no pudiera ser en el Camp Nou ni tampoco en Montjuïc. Las alternativas que se barajan serían Montilivi, el campo del Girona, o incluso el Johan Cruyff, este último, siempre y cuando el Barça lo comunique con tiempo para que pueda ser homologado por la Liga. A día de hoy, el Barça todavía no ha comunicado un estadio alternativo.
Un Barça que sigue buscando soluciones, Elena Condis.
Ahora mismo el club está reunido con el ayuntamiento. El Barça lo que dice es que espera tener atado el certificado final de obra en las próximas horas. Mañana está prevista una visita del Camp Nou, de los técnicos del ayuntamiento. Es el consistorio quien debe conceder la licencia de primera ocupación, así que día clave mañana para saber si sería posible reabrir el nuevo estadio para 27.000 espectadores el 13-14 de septiembre contra el Valencia. Otro día clave, este jueves, el Barça debe comunicar a la UEFA en qué estadio va a jugar la primera fase de la Champions. Hasta el mes de enero se han asegurado Montjuïc con el permiso del ayuntamiento, porque el Camp Nou en esta primera fase de reapertura no tiene habilitada la tribuna lateral, como exige la UEFA. De todas formas, no quiere el club simultanear campos. Si no dan el ok al Camp Nou, volverá a jugar a Montjuïc hasta el mes de enero.
Y el Atlético de Madrid, después de un punto en las dos primeras jornadas, ¿cómo está el vestuario, Antonio Ruiz?
El vestuario rojiblanco está tranquilo. Sabe que hay cosas que corregir, sobre todo en defensa, que se le hace daño con demasiada facilidad, y esa contundencia para definir las ocasiones clarísimas en ataque, pero se cree en el plan, se está trabajando, hay empeño en mejorar cada segundo y se está seguro de que los resultados van a llegar. Así que hoy día de descanso para el equipo, mañana vuelve al trabajo pensando en ese partido frente al Alavés en Vitoria, sin Baena, y veremos a ver si esta semana vuelve Jiménez al grupo.
Lo próximo es el líder de la Liga.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El Villarreal le ganó 5-0 al Girona.
Gol del Villarreal.
¡Dale!
¡Gol! ¡Hat-trick de Buchanan!
Y con esta goleada, Juan, igual el Villarreal, que es el líder de primera.
Sí, Asenjo, es líder el Villarreal y merecidamente, porque llevan dos jornadas, 7 goles a favor y 0 en contra. Sí, es verdad que ha jugado con dos equipos que no atraviesan un buen momento, pero el Villarreal está en un nivel de juego muy alto y con jugadores en un gran estado de forma. A pesar de todo, Marcelino, que de esto sabe mucho, pide prudencia.
Yo siempre creo en la prudencia. ¿Qué nos puede indicar cómo está el equipo o lo que podemos aspirar? Pues cuando vaya a un tercio de competición. Ahí sí que bueno, pues luego siempre hay situaciones que se pueden dar, pero creo que ya puede ser un indicador. Hasta entonces, pues pensando en cada partido, con el único ánimo de ganarlo, de tener el máximo respeto al rival, básico para jugar a este nivel.
Y colista y con malas sensaciones se queda el Girona, José Luis Gil.
No hace mucho que el Girona le aguantaba hasta el último minuto al PSG en el Parque de los Príncipes en Champions, y hoy es un equipo que no se acerca ni a la sombra del que fue hace dos temporadas. 0 de 6 puntos, 4 goles en 28 minutos en la cerámica, sensaciones muy malas, errores, apatías y muestras de un equipo roto en solo dos partidos. Michel, desbordado por una mala planificación, parece quedarse sin discurso y sin soluciones que motiven a sus jugadores.
Yo creo que la imagen ha sido muy mala, ¿no? Le puedes poner un punto positivo de que estamos empezando, pero para formar un equipo hay que querer, y tenemos que empezar a querer. Y la sensación que tengo hoy es que no queríamos, que hoy no éramos un equipo, y esa es la sensación que he tenido desde el principio. Como equipo no nos puede pasar y nos ha pasado.
En San Sebastián ganaba 0-2 el Español, pero acabó empatando la Real.
¡Mira! ¡Mira!
La Real Sociedad, Mauri Diáquez, que se queda a las puertas de la remontada.
Partido loco ahí en Anoeta, una auténtica montaña rusa. Primer tiempo de la Real Sociedad correcto, con muchas ocasiones de gol, pero una vez más falladas. Consecuencia, el Español se va 0-2 al descanso ganando. En la segunda mitad, la Real, cuando parecía muerta, minuto 60, pues marcó Barrenechea. De enseguida, a los 8 minutos, Oscarsson. Ahí parecía que la Real se lo llevaba, pero el marcador ya no se movió. Al final incluso pudo perder con una ocasión de Javi Puado. En definitiva, mucho trabajo para Sergio Francisco en esta temporada rara para la Real Sociedad sin Europa. Veremos qué plantilla tiene el día 1 a las 12 de la noche.
¿Y a qué le sabe el punto al Español, Raúl Urgel?
Pues supo a poco, porque consiguió buenas sensaciones, dejar buenas sensaciones los de Manolo González en la primera parte, pero aún así la afición está muy contenta con los 4 puntos de 6 en este inicio de liga. En la segunda se vieron algunas carencias defensivas que el club va a intentar solucionar con su última incorporación, el alemán Clemens Riedel. Esta mañana ha pasado el reconocimiento médico y se espera que se haga oficial en las próximas horas.
Y en Pamplona, este gol de Budimir le dio la victoria a Osasuna.
¡Budimir, mira!
Alberto Sanz, Lichi debuta en el Sadar con victoria.
Sí, Dani, el romano aterriza en Pamplona y en el Sadar con triunfo. Muy buena primera parte rojilla con ese gol de Budimir, pero terminaron pidiendo la hora. Presión, intensidad y defensa de 5. Incluso John Moncayola jugó en varias posiciones, una nueva para él, la de carrilero izquierdo. Así le elogiaba a Alessio Lichi tras el partido.
Monca es increíble. Hay que ver si sabe jugar de portero también, algún día lo probaremos. Por suerte tenemos dos muy buenos y en cantera también son muy buenos, pero Monca es una locura de jugador. Cuando él sea capaz de entender lo bueno que es, vamos a reventar todo.
Un Valencia que sigue sin ganar, ayer lastrado por la expulsión de Gaya, Iván Herraiz.
El capitán del Valencia pidió perdón por la acción que condicionó el partido y que le privará de estar la próxima semana ante el Getafe. Mientras los de Mestalla trabajan en el mercado de fichajes, en las próximas horas van a cerrar la cesión del extremo del Leeds, Largi Ramazzani, y van a intentar hasta el final la cesión de Umar Sadik. En caso de que no consiguieran al delantero de la Real Sociedad, el Valencia trabaja ya opciones alternativas y no descarta a Iván Azón.
Y hoy dos partidos, el primero a las 7:30, Athletic Rayo, José Ángel Peña, noticias del conjunto bilbaíno.
Ernesto Valverde ha recuperado efectivos antes de lo previsto y tiene disponible a toda su plantilla, salvo Eguiluz y el sancionado Geray. Sorprende la presencia de Sancet en la convocatoria tras la lesión que sufrió en su rodilla derecha hace solo 20 días. También están aptos Unai Gómez y Prados, que se perdieron el partido ante el Sevilla. El preparador rojiblanco ha dejado fuera de la lista de 24 futbolistas a Vencedora y Zeta, cuyo futuro apunta a salir cedido.
¿Y qué contamos del Rayo, Luis Méndez?
Los de Íñigo Pérez viajaron ayer a Bilbao y se ejercitaron en las instalaciones deportivas de Lezama. El conjunto vallecano se presenta con las bajas ya conocidas de Mendy y Mumin a la espera de saber si Luis Felipe se recupera de sus molestias para llegar al encuentro. Por el momento, la duda es quién acompañará en la zaga Leyen, si Bertrud, que tuvo un buen debut en Hungría, o Pate Cis, que también puede desempeñar esa función. Otro foco principal del encuentro es el entrenador Íñigo Pérez, que se enfrentará al equipo donde ya formó parte como jugador.
Se cierra esta segunda jornada a las 9:30 con el Sevilla-Getafe. Víctor Fernández, noticias del Sevilla.
La última hora del Sevilla pasa por la inscripción de Vargas. Hace aproximadamente una media hora, Vargas pasa a ser inscrito después de la marcha de Badé. Nadie confirma si el club podrá inscribir a alguien más para el partido de esta noche. Mientras, la posible salida de Juanlu al Nápoles sigue abierta. El Sevilla no ha dado todavía la lista de convocados, por lo que no se descarta alguna novedad más. Y otra baja inesperada, la de Sou por lesión, baja que todavía el club no ha hecho oficial.
Y el Getafe, Gema Santos, que ha viajado a Sevilla pendiente del futuro de Uche.
Sí, porque el Geta y el Wolverhampton de la Premier están negociando el traspaso de Uche. Los Wolves ofrecen cerca de 20 millones de euros y aunque el Geta no quiere vender, no le queda más remedio, Dani, que hacerlo, porque es la única forma que tiene de poder inscribir a los 6 fichajes que aún no ha podido inscribir. A pesar de esta negociación abierta y avanzada, Uche ha querido viajar con sus compañeros a Sevilla y, es más, quiere jugar esta noche. El Geta ya ha aterrizado hace un par de horas en la capital hispalense y te cuento también que lo ha hecho con Borja Mayoral, ya recuperado de sus molestias musculares.
Y en Vitoria, Roberto Arrillaga, hoy el Alavés ha anunciado un fichaje y ha hecho una presentación.
Pues a una semana para el cierre del mercado estival, el Deportivo Alavés ha incorporado a su novena y a su décima pieza. La décima cedida por parte de la Real Sociedad para una defensa necesitada en el puesto de central tras la salida de Apcar y Mourinho, la llegada de John Pacheco cedido durante esta temporada. Esta mañana se presentaba al penúltimo en llegar, a Lucas Boyé desde el Granada. 4 años ha fichado el delantero argentino con el Deportivo Alavés y no va a poder debutar el sábado frente al Atlético de Madrid con el Chacho Coudet porque arrastra una lesión en el ligamento lateral de la pierna izquierda que le tendrá fuera del césped, al menos hasta después del paro.
Y repasamos cómo marcha la jornada en segunda división, Javi Pascual.
Dos equipos, Dani, suman de momento 2 victorias en los 2 partidos disputados. Uno es el Valladolid, que venció a domicilio al Castellón, y el otro es el Sporting, que amargó el regreso del fútbol profesional a Ceuta. Destacar la derrota del Granada, que volvió a terminar con 10 ante el Eibar, y del Zaragoza en casa ante el Andorra en el estreno del Ibercaja Estadio. Además, el Almería consiguió la victoria en su visita a la Cultural y reparto de puntos en el Leganés Cádiz. La jornada acaba hoy a las 7:30 con el Albacete Racing y a las 9:30 con el Córdoba Las Palmas.
Lo siguiente es el debut de Alcaraz en el US Open.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Ángel García, Carlos Alcaraz debuta esta madrugada en el cuarto Grand Slam de la temporada.
Carlos Alcaraz va a debutar a partir de las 3 de la madrugada más o menos ante el estadounidense Reilly Opelka, 27 años, número 67 del mundo, aunque llegó a ser el 17, y lo más importante, 2 metros 11 centímetros. Es un cañonero que saca 229 por hora, que lleva casi 4.000 aces en su carrera y que es muy peligroso en una pista como la del US Open. Eso sí, Carlitos llega como campeón en Cincinnati y mucho mejor que el año pasado, donde se pegó un batacazo.
Obviamente este año me siento que voy mucho mejor, y no porque haya ganado Cincinnati, sino porque mentalmente me siento con capacidad de aguantar partidos difíciles, de sobreponerme a momentos difíciles cuando están en pista, lo cual el año pasado no sentía eso. Obviamente este año no ha habido Olimpiadas, lo cual me ha permitido tener más tiempo para mí de desconexión.
Ángel, ¿qué más contamos del US Open?
Pues muchas cosas, Dani. Las victorias de Davidovich y Carreño. El triunfo también de Novak Djokovic, que eso sí, necesitó atención del fisio y dijo que le sorprendió mucho lo mal que se sintió físicamente y que está preocupado. La derrota de Medvedev, que volvió a liarla, perdió por tercera vez consecutiva en primera ronda en un Grand Slam y se enfadó muchísimo con el juez de silla después de un lío con un fotógrafo. Y hoy juegan Buxa y Munar, además de Alcaraz.
En MotoGP, Marc Márquez también reina en Hungría, Borja González.
Otro fin de semana para enmarcar de Marc Márquez, 7º doblete consecutivo de la temporada y lanzadísimo a por el título de MotoGP, en un fin de semana que dejó también el gran 2º puesto de Pedro Acosta y el tremendo 4º de Jorge Martín en su 3er gran premio de la temporada. En Moto2 vimos la primera victoria del colombiano nacido en Madrid, David Alonso. Continúa como líder Manu González, que terminó 3er, y en Moto3 de nuevo victoria para Máximo Quires, la segunda suya en el Mundial, por delante de Perrone y de Dani Muñoz. Continúa como líder José Antonio Rueda.
Sintonía de ciclismo para la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Situación de carrera, Eric Frade.
Última etapa íntegramente en suelo italiano, con un final en rampa en Jerez y un puerto de segunda en el Ecuador del perfil, que tiene una bajada bastante técnica. De momento, cuando restan 92 kilómetros para meta, el líder Trek de Mats Pedersen y Giulio Ciccone asume el control de la fuga de 4, que se ha hecho casi de inicio. El norteamericano Quinn, el austriaco Gamper, el italiano Berre y el belga Van Voven aventajan al pelotón, donde roda el líder Jonas Vingegaard y el resto de favoritos en 1 minuto y medio.
En la línea de meta está Quique Iglesias. Quique, ¿qué ha pasado con las bicicletas del equipo Visma?
Bueno, pues que hay un chorizo, o varios, que se las han llevado del Hotel Novotel en Turín. Estaban en el camión del equipo Visma y se las han llevado. 18 robadas, 3 recuperadas entre los arbustos, no les cabían más en la furgoneta. Así que han tenido que buscar donde han podido para que Vingegaard y compañía puedan tener sus bicicletas a punto para una etapa que ya está en marcha, como dice Eri. Axel Zegel, su compañero de Vingegaard, no ha tomado la salida, tampoco lo ha hecho el español de Movistar, Jorge Arcas.
Baloncesto, Fermín Molano. España ya está en Chipre para debutar en el Eurobásquet.
La familia llegó anoche a Chipre, donde va a disputar la fase de grupos del Eurobásquet. Los de Scariolo ya se han ejercitado en el pabellón, donde debutarán este jueves a las 2 de la tarde contra Georgia.
Y en golf, Paula Autón, Ram reina en el Leaf.
Sí, el español y su equipo se impusieron a los clases de Bryson de Chambón tras ganar el segundo hoyo del desempate.
Hasta aquí, Israel, toda la información en el mundo del deporte.
Gracias, sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Y ahora lo que toca es escuchar un nuevo reto, Pedrita. Yo creo que ya va siendo última semana, ¿eh? A ver si traemos ya a Pedrito la semana que viene por aquí, que trabaje un poco, para escuchar de lo que se hablaba anoche en el tertulión, en el tramo final de Tiempo de Juego y la encuesta de arroba deportescope. Así que vuelvo a saludar a Pedrita, ¿eh? Después de varias semanas. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Daniel. Buenas tardes. Qué rápido pasan las vacaciones. Y qué ganas tenía de volver a hablar contigo. Ya estoy enganchada a la vuelta. Así da gusto afrontar un lunes. Si quieres, vamos con el reto de esta semana.
Sí, pasan rápido, ¿eh? Y todo lo bueno se acaba. Así que aquí estamos trabajando, ¿eh? Después de varios días de descanso. Ya veo, Pedrita, que tú no has descansado mucho. Así que cuéntame, ¿en qué has pensado esta semana?
Bueno, Dani, además de la vuelta, ha comenzado el US Open, donde esperemos que Carlitos gane su sexto Grand Slam. Y por ahí va a ir el reto. Esta semana buscamos a un campeón del US Open. Y la primera pista es que el jugador que buscamos mientras jugaba el Master 1000 de Roma, le regaló una raqueta al Papa.
El US Open, entendemos, Pedrita, que es el US Open, ¿eh? El US Open, el cuarto Grand Slam de la temporada. Así que por ahí va el reto de esta semana. Bueno, me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Un tenista, así que vamos a empezar a buscar. Gracias, Pedrita, mañana más y una nueva pista.
Es difícil que hoy acierte a alguien, Daniel. A lo largo de la semana iré facilitándole el trabajo a los oyentes. Yo mientras me quedo viendo la vuelta. Pasa buena tarde. Nos vemos mañana.
Muy bien, Pedrita. Muchas gracias. Sí, la vuelta con el equipazo del ciclismo en COPE, liderado por Eri Frade, con Quique Iglesias allí en Italia, de momento, en esta vuelta ciclista que ha empezado en el país transalpino. Y escuchamos de lo que se hablaba anoche en el tertulión de Tiempo de Juego con Juanma Castaño, de la victoria del Madrid y, sobre todo, de la suplencia de Vinicius.
Claro. En la suplencia de Vinicius hay que hacer una lectura que tiene que ir más allá de no, es que para este... No, hay algo que ha dicho Xabi Alonso. Perdona,
sí, pero mira. Juanma, yo tampoco...
No,
¿por qué te digo esto? Te voy a explicar por qué. Hoy vemos a Vinicius suplente. Alguno pensará que es una llamada de atención, pero seguramente el sábado contra el Mallorca va a ser titular.
No, seguro.
Yo creo que hay que esperarle un mes a Xabi Alonso para verle.
Yo tengo la sensación de que hay entrenadores que hacen rotaciones cuando el equipo está cansado y hay entrenadores que van haciendo rotaciones para que el equipo no se canse. Y me parece que Xabi Alonso va a ser de esos. ¿Que le ha podido venir bien la banderilla negra del banquillo a Vinicius? Pues igual le ha venido bien. Yo al que creo que le ha venido bien es a Rodrigo, porque de repente le hemos visto que seguía siendo un futbolista, que encaraba, se iba tres o cuatro. A ese sí que le ha venido fantástico. Ahora, es verdad que en esas rotaciones, si es que son rotaciones, parece que hay una columna vertebral que es intocable, que serían Courtois, Hausen, Tchouaméni, Güler y Mbappé.
Yo creo que lo de Vinicius es lo que parece. Para mí es un toque. No estaba bien con Xabi Alonso, no ha estado bien nunca, en el Mundial tampoco, el otro día tampoco. Oye, no estás bien, pues tico al banquillo, claro. Aprovecho, saco a pasear un poco a Rodrigo para que le vean y él ha salido espoleado, ha salido con un picotazo y ha estado razonablemente bien Vinicius. Aquí... Y como decía Santi antes, no pasa nada. Oye, sales cabreado porque te escuece esto y ya está. Y a jugar.
Aquí la clave es que el equipo acepte estas situaciones. Es decir, que no se le empiecen a rajar y a enfadar todos, ¿no? Pero si el equipo lo que hace es reaccionar al cambio que ha hecho hoy de varios jugadores, como ha reaccionado, tendrá el equipo en la mano y demostrará que él es el que manda. Aquí el problema es que cuando pierdes, pues evidentemente se empiezan a discutir mucho más las decisiones y hay gente pues que se empieza a rajar, ¿no? Es decir, yo me quito del medio, yo que claro, es que aquí sí no puedo jugar porque no tengo continuidad, porque tal.
Y por Vinicius preguntamos en la encuesta de arroba deportescope, Fermín Molano. mano.
Pues eso es, hoy los copenautas han participado más de 1.200 y la opción de suplente gana con un 70% de las respuestas.
Pues ahora le pregunto a Roberto Morales, a partir de las 3:30, sigue, ¿eh? Deportes Cope, vamos a hablar mucho del Real Madrid, de esa victoria en Oviedo y de esa suplencia de Vinicius también, como no, con Miguel Ángel Díaz. Así que no se mueva nadie, sigue Deportes Cope.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, como diría Corrochano, resumen de lo publicado. Oviedo 0, Real Madrid 3, con doblete de Mbappé y un gol de Vinicius. El Real Madrid 6 de 6 en las dos primeras jornadas. Es tercero, ya saben que es líder el Villarreal, segundo el Barça. El sábado Atlético de Madrid 1, Elche 1. El Atlético de Madrid un punto en las dos primeras jornadas. Es décimo tercero. Y hoy dos partidos con dos equipos de la Comunidad de Madrid. A las 7:30 Athletic Club Rayo Vallecano y a las 9:30 Sevilla Getafe. Y en segunda división, empate del Leganés. El viernes Leganés 1, Cádiz 1. El Lega que lleva dos puntos de seis en estas dos primeras jornadas de Liga en segunda y es décimo tercero. Está Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Bueno, cuéntame un poco la resaca de esa victoria del Real Madrid en Oviedo, 0-3, 6-6 para empezar, queda un partido antes del parón. Ayer escuchaba en Real Madrid Televisión a Tchouaméni, Courtois, me parece que insistían mucho en la importancia, sobre todo, de llegar al parón con 9-9.
Sí, yo creo que ese es un objetivo y una consigna del vestuario, ¿no? El equipo de momento lleva 6-6, juega este sábado ante el Real Mallorca en el Bernabéu y bueno, pues poquito a poco cogiendo carga de trabajo, de entrenamientos y mejorando. Yo vi mejor ayer al equipo, la idea plasmada en el campo está muy clara, el equipo adelanta líneas, aprieta al rival y luego pues es evidente que Xabi Alonso quiere tener el mando y quiere dejar muy claro a sus jugadores que hay muy pocos intocables y que él manda, ¿no? Ayer nadie esperaba la suplencia de Vinicius, yo no recuerdo, creo que al principio de la segunda etapa de Ancelotti pasó un día, pero sin tener que descansar ante un partido importante como pueda ser un clásico después de venir de un viaje transatlántico, nunca Vinicius había iniciado en el banquillo, así que yo creo que es un toque de atención. Rodrigo estuvo bastante participativo en la primera parte, es evidente que Militao y Carvajal ya entran en las quinielas, están recuperados y van a ir cogiendo vuelo, así que a la espera de que salgan de la enfermería los cuatro inquilinos, la verdad es que el equipo va ofreciendo buenas sensaciones.
Miguel, ¿cómo está Mbappé? Tres goles en las dos primeras jornadas, dándole puntos importantes al Madrid. Yo creo que ahora, si hay alguien indiscutible en el once de Xabi Alonso, es el francés.
Sí, hombre, es evidente que bueno, a lo mejor le puede tocar también algún día, ¿no? Para descansar, lo que decía Paco en ese extracto que hemos escuchado, ¿no? A lo mejor estas rotaciones son preventivas, precisamente para que los jugadores lleguen frescos al tramo decisivo, ¿no? Pero Mbappé terminó bien. No tuvo suerte en el Mundial de Clubes con esa gastroenteritis que le hizo perderse la primera fase y ya le costó reengancharse y ser protagonista, pero ha empezado muy muy bien esta segunda temporada en el Real Madrid. De momento tres de los cuatro goles de la Liga llevan su firma, está fino, desborda bien, se la juega en cara, así que el madridismo y Xabi Alonso de fiesta con el momento del francés.
Bueno, tema Vinicius, me pasa Luis Millán una foto del brasileño que acaba de publicar en sus redes sociales hace 23 minutos. Es una foto de Vinicius llevándose la mano a la oreja con una canción que de Drake, que es What Did I Miss, que sería algo así como ¿qué me he perdido? No sé si es un mensaje para alguien o no sé. Miguelito, ayer la suplencia, ¿a ti te parece toque de atención o algo puramente deportivo de Xabi Alonso?
Bueno, para mí es sorprendente, ya te digo. No, no sé qué pasa por la cabeza de Xavi, pero que a principio de temporada, sin estar cansado, Vinicius sea suplente, a mí me parece muy significativo. Creo que los últimos 5 partidos ni había marcado ni había asistido. Fuera de casa llevaba mucho tiempo sin marcar. Así que a mí sí me parece un toque de atención, que imagino que no será reconocido por Xavi Alonso, si es así, ¿no? Y luego, bueno, pues a lo mejor Vinicius se sorprendió al saltar a un campo donde nunca había jugado, que se llevara ya de salida una pitada.
Pues bueno, sorprendente, a mí me sorprendió, ¿eh? Un campo sí, en el que Vinicius no había pisado y la verdad que, no sé, decía alguien en la redacción esta mañana que seguramente se llevó más pitada que el capitán del Sporting.
Sí, bueno, pues en muchos sitios Vinicius no cae bien y es así, lo tiene que digerir. Entre que fue suplente y le pitaron, pues imagino que le costaría digerir la situación. Y luego, pues esas imágenes que captaron la televisión cuando respondió con el gesto de a segunda. Y luego no sé muy bien qué pasó en el último gol, ahí cuando parece que mira la grada, Mbappé se acerca a él y le tapa la boca. Bueno, yo creo que terminó caliente. Luego en esa acción en la que simula una caída y de Burgos Bengochea le amonesta. Pasaron muchas cosas en poco tiempo, pero lo importante, lo deportivo, yo creo que él completó una buena media hora marcando, asistiendo a Mbappé, mostrándose participativo, así que eso es una buena noticia también para el vestuario y para el entrenador de Madrid.
Roberto Morales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Robert, ¿toque de atención o algo deportivo?
A ver, cansancio no va a ser. Entiendo que la pretemporada ha sido corta, que están justos de forma, pero empezar en el banquillo no es para guardar fuerzas ni pensando que la temporada va a ser larga. Yo creo que es más toque de atención, o tiene ese aroma a toque de atención y le dio resultado, porque vimos un Vinicius más efectivo, sobre todo. No voy a decir más implicado, porque la primera jornada es verdad que las dos ovaciones del Bernabéu se las llevó por acciones defensivas y ofensivamente prácticamente no aportó nada, pero es que ayer lo hizo en todos los lados del campo y al final sacó ventaja de la situación. Entra a la segunda parte con el rival desgastado, el fresco, y está en mejores condiciones para ser el Vinicius que conocíamos y que había desaparecido desde hace un tiempo.
Roberto, Miguel, ¿qué es lo que más os gustó del Madrid en esta segunda jornada? ¿Visteis mucha mejora de cara entre la primera jornada y la segunda?
Sí, yo creo que sí, especialmente en la primera a mí el equipo me gustó mucho más. Nos dejará de sorprender en breve, porque me sigue llamando la atención que el equipo juegue tan arriba, que apriete tanto al rival, que los centrales estén en línea de tres cuartos, que los laterales estén muy arriba, aunque apura un poco línea de fondo todavía, pero eso quizás es lo que más me llama la atención, ¿no? Pero ya te digo que aunque el equipo todavía está en construcción, yo creo que la idea de Xavi Alonso es firme, me gusta y que creo que, bueno, al final va a ser bien digerida por el vestuario.
Yo creo que hay muchas diferencias. En la primera jornada había muchos que preguntaban qué diferencias veis respecto a Ancelotti, más de lo mismo. Y no sé, yo los que estuvimos en el estadio veíamos otra cosa diferente a esa sensación, sobre todo desde el aspecto defensivo, desde la implicación, desde la zona donde roba el Real Madrid, desde la presión, desde el carácter de jugadores que no tenían esta implicación hace unos meses. Yo ya en ese partido creo que, pese a que el Real Madrid no estuvo a buen nivel, vimos muchas cosas y ayer se confirmaron. Un Real Madrid tan dominante de balón, con esa idea de tratar bien el esférico, de llegar tocando, creo que hay muchos cambios. Y tiene mucho por mejorar, porque yo creo que todavía el margen para la mejora es grandísimo. Pero lo que le costó en la primera jornada ante una defensa de 5 como la de Osasuna, pues ayer Xavi Alonso está claro que aprendió la lección, buscó variantes, cambió los nombres y le dio resultados. O sea, el Real Madrid la primera parte fue muy superior al rival y creo que está en el buen camino de, con otro estilo diferente, acercarse al fútbol que muchos desean.
Miguel, Robert, no os movéis, que os voy a preguntar por dos nombres propios. Rodrigo y Ceballos.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. Y a dormir tranquilo.
Bingo Renta. Tiene alquila y te paga toda la renta. Yo desde que lo he probado ya no me rompo más la cabeza.
¿Quieres alquilar sin preocupaciones? Con Inmorrenta tienes la receta perfecta. El pago puntual de tu renta el día 5 de cada mes. Inquilinos ideales y cero problemas. Con Inmorrenta, si no cobras tu alquiler, es porque tú quieres.
Miguel, Robert, Rodrigo, ¿os sorprendió la titularidad del brasileño?
Mucho. Sí, mucho.
¿Y a cómo la entendéis? Es decir, ¿creéis que Xabi Alonso cuenta con él? O he leído en algunos sitios que a lo mejor le voy y le pone porque de cara al mercado la última semana la gente le ve a jugar. ¿Cómo entendéis un poco esa titularidad?
Es que es muy difícil de entender. No sabemos qué pasa por la cabeza de Xabi Alonso y qué está pensando el club. Es evidente que había tenido muy poco papel protagonista, porque como le preguntábamos en la previa, solo había sido titular en su primer partido ante el Al Hilal en el Mundial de Clubes y luego ni en oficiales ni en amistosos. ¿Puede que el Madrid le esté poniendo en el escaparate? Pues podría ser. Yo creo que el brasileño estuvo bastante activo en la primera parte, encarando, mostrándose bastante participativo, y ahora pues si no llega ninguna oferta interesante y si el Madrid, si el jugador no pide salir, pues se quedará, porque es muy aprovechable, aunque pueda ser algo irregular en algunos momentos. Y si al final presenta una oferta interesante esta semana, pues tengo claro que el Madrid la estudiaría.
A mí lo que me sorprendía es que el Real Madrid estuviese devaluando un producto que ha creado él. Es que para que Rodrigo llegase a ser un delantero tan bueno como es, uno de los mejores delanteros del mundo, o en el top 10, si le queréis meter la parte baja del top 10 de los mejores delanteros del mundo, ha sido un trabajo de años en el Real Madrid, de un crecimiento progresivo que de repente, tanto el jugador, porque su actitud a final de la temporada pasada no fue la adecuada, como ahora las decisiones de Xabi Alonso, se podía ir perdiendo valor de forma progresiva, tanto si el club lo quiere vender como si lo quiere quedar. Lo que no tiene sentido son cero minutos de Rodrigo en un partido, como ocurrió en la primera jornada. Me sorprende mucho su titularidad. Creo que la aprovechó, porque pese a que le falta esa chispa de los momentos que un futbolista goleador está enchufado, y se notó, pues desborda bien, pero no tiene esa definición de otros momentos de Rodrigo, pero creo que de la primera parte del Real Madrid fue de lo más destacado, y hasta que le dio el físico creo que estuvo bien. Y luego, como aumentar el valor de la plantilla y el factor competitivo, que Vinicius sienta que tiene una amenaza como Rodrigo en su zona, que le va a cambiar de demarcación Xabi Alonso, también me parece positivo si no llega una oferta de 90 millones de euros, de 80 millones de euros, que el Real Madrid haga plantearse la salida del jugador.
Eso quería preguntaros. Sé que es un poco jugar a fútbol ficción, pero ¿le veis más dentro que fuera?
¿A Vinicius o a Rodrigo?
A Rodrigo.
No sé qué decirte. Yo creo que de aquí a final de mercado puede pasar cualquier cosa. Si es cierto lo que sale de la cabeza de Rodrigo, que él asume el riesgo, que está dispuesto a darle la vuelta a la situación y a seguir siendo importante como lo era con Ancelotti, pues tal vez se quede. Pero si al final se mueve el mercado, sale Sabiño del City, por ejemplo, y el City va por él y Guardiola le vuelve a llamar, pues ahí cambiaría o podría cambiar radicalmente la situación. Hay que esperar un poco, porque yo creo que todavía puede pasar cualquier cosa.
Hay muchas contradicciones, porque el día que publica un mensaje en redes sociales diciendo a la Madrid, como para silenciar todos los rumores, marcan el amistoso y no tiene ni una sonrisa en la cara. Es que ya no es que lo celebre, sino ni siquiera sonríe por un gol bonito en una conexión con Mbappé. Entonces, lo que él muestra, está claro, la forma de gesticular en el campo, es que está molesto. De ahí al siguiente paso, yo entiendo que si llega una oferta buena para todas las partes y él encuentra el rol que no va a tener en el Real Madrid en un equipo de la Premier, pues no va a haber problema por ninguna parte. Pero el tiempo va pasando, el mercado se va a cerrar, y a no ser que el City y que Guardiola, que ya ha perdido un partido, entienda que la llegada de Rodrigo le va a cambiar la temporada y hable con el jugador y le haga ver lo que puede ser, yo creo que seguirá en el Madrid.
Y el otro foco está sobre Dani Ceballos, que yo creo que se lo pone él mismo, porque ayer después del partido publica en sus redes sociales una foto con un mensaje: último baile. Miguelito, no sé qué decimos de Ceballos, porque se dicen tantas cosas y se han dicho tantas cosas durante el último mes, que si el Betis otra vez, que si salía, que no salía, luego al final parece que se queda. Yo la verdad que ya no sé.
Bueno, yo llevo todo el verano mosqueado con este asunto, después de lo que dijo allí nada más llegar a Estados Unidos, que ya se vería su futuro, que tenía que reunirse con Xavi Alonso. Hizo unas declaraciones un tanto extrañas allí cuando llegó a Sevilla en verano, dejándose querer. Ahora este post de ayer después del partido. Yo creo que Ceballos quiere salir, pero claro, el Madrid no le va a regalar. O sea, el Madrid tiene que tener una propuesta económica interesante. Es un jugador que acaba de cumplir 29 años, que tiene 2 años de contrato, y el Madrid no le va a regalar. Si el Olympique de Marsella, que es el último club que parece que está interesado por él, hace una oferta interesante y el jugador quiere salir, pues estamos en la misma situación que Rodrigo, se estudiaría. Pero claro, el Madrid no va a regalar a un futbolista que el año pasado tuvo muy mala suerte con aquella lesión en San Sebastián, pero que se había hecho indiscutible en el 11 de Ancelotti.
En Francia está Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Uno de los equipos que ha salido esta mañana que podría estar interesado en Ceballos es el Olympique de Marsella. ¿Qué sabemos?
Sí, la noticia la ha dado Fabrizio Romano. Aquí en Francia le están dando bastante credibilidad ese acercamiento que ha podido haber entre el Marsella y Dani Ceballos. Hace un rato me decían compañeros que cubren el día a día del Olympique que la información está bien tirada, que es fiable, que al club le gustaría llegar a un acuerdo. Otra cosa es que sea factible, porque el Marsella ahora mismo tiene otros frentes abiertos. El caso Rabiot de momento sigue apartado del primer equipo después de pelearse hace unos días con un compañero que ya salió del club. Este fin de semana Roberto De Zerbi, el entrenador, abría la puerta a reintegrar a Rabiot en el grupo, pero bueno, es algo que todavía está por ver. A mí desde el entorno de Ceballos lo que me dicen es que él preferiría quedarse en la Liga, en España, aunque el Betis ahora mismo parece muy complicado, pero si no hay otra opción, lógicamente pues contempla salir a otro país. Y por perfil, por idea de juego de De Zerbi, desde luego Dani Ceballos encajaría dentro de lo que busca el Marsella.
Gracias, Dani.
Un abrazo, buenas tardes.
Un abrazo. Robert, ¿entenderías una venta de Ceballos a pocos días de que se cierre el mercado?
Sí, las dudas que tengo con Rodrigo aquí se disipan por completo, vamos. No tengo ninguna duda. Si el Real Madrid le abre la puerta, Ceballos va a salir. Si el Real Madrid le llega una oferta, la va a aceptar. Ten en cuenta que Ceballos jugó, bueno, en el tiempo añadido entró en la primera jornada y ayer entra en el minuto 87 en un equipo que no tiene ni a Camavinga ni a Jude Bellingham. Cuando vuelvan ellos, creo que el rol, si ya es secundario, va a ser todavía mucho menor, porque creo que Xabi Alonso directamente no cuenta mucho con él. Si contase con él, se lo habría ya hecho ver en el Mundial de Clubs con más protagonismo o en las primeras jornadas. Y yo creo que se suma el deseo del jugador, que siempre ha querido volver al Betis, si es que el Betis decide pagar por... Es que tampoco entiendo mucho al Betis, que paga luego mucha pasta por fichajes que vienen de fuera y por este jugador que es bético, que siempre hay un amor eterno y demás, luego al Real Madrid no le quiere pagar y le pide cesiones y le quiere pagar muy poco dinero, ¿no? Al final Ceballos cuesta 10 millones de euros, el que más se acerque a eso, pues yo creo que se lleva al jugador.
Miguel Ángel Díaz, Roberto Morales, si no decís nada más, os agradezco este rato de conversación sobre el Real Madrid.
Un abrazo.
Muy bien. Hasta luego, chao.
Un abrazo fuerte a los dos. Hablamos ahora del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Disfruta de la nueva temporada de conciertos de la Orquesta y Coro Nacionales de España y David Afkam en el Auditorio Nacional de Música. Renueva tu abono hasta el 7 de septiembre y adquiere nuevos abonos a partir del 16 de septiembre. Entradas inaem.es y taquillas del auditorio. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Domina el inglés profesional y accede a mejores oportunidades laborales. Apúntate al máster en inglés profesional de Pueblo Inglés y da el salto. Infórmate en puebloinglés.com.
Antonio Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Un punto de 6, pero hay tranquilidad en el vestuario.
Sí, hombre, porque el resultado es indiscutible, es horrible, es malo perder en Cornellá y empatar en tu casa ante el Elche, pero la película de los partidos deja cosas buenas y deja la fe del vestuario en el plan de trabajo que está llevando a cabo el Cholo, ¿no? Un plan que busca una reinvención del estilo. Desde el año pasado hasta ahora se quiere jugar a otra cosa y eso lleva su tiempo, ¿no? El Atleti volvió del Mundial, tuvo 3 semanas de vacaciones y ha tenido 3 semanas para preparar todo lo que le viene. Así que no es excusa, no es paño caliente. El Atleti tiene que mejorar en muchas cosas. En defensa no es el equipo rocoso, inatacable que era, pero estamos en la jornada 2 y yo creo que hay que tener un poquito de paciencia.
¿Lo próximo del Atleti es este fin de semana?
Sí, el sábado a las 5, Vitoria, a la vez.
¿Crees que se va a volver loco el Cholo o va a hacer algo raro después de 2 malos resultados?
No, por lo mismo que te cuento y que te estoy contando, el Cholo tiene un plan y el plan lo va a seguir a rajatabla. El 11 va a ser muy parecido al del otro día, teniendo en cuenta además que Baena no va a estar, es el último partido que se va a perder, luego volverá después del parón. Pero el Cholo no se vuelve loco porque él entiende que si bien hay que corregir cosas, no se cae el sistema, ¿no? No se viene todo abajo, ¿no? No hay que llamar a la UME, ¿eh? No hay que llamar a la UME. Claro.
Estamos en agosto, ¿no? De momento, tranquilidad.
Estamos empezando, hombre, no es un inicio...
No, eso está claro, eso. O sea, por números claro, está claro que no es el mejor inicio,
claro,
pero bueno.
Yo anoche contaba en el tertulión, porque a todos los que dicen, uno de seis, alarmista, ¿no? Alarma absoluta. Y yo le dije que el año pasado, en la jornada 10, el Atlético de Madrid estaba a 10 puntos del líder del Barça. En la jornada 10, a 10. En la jornada 19, el Atlético de Madrid estaba líder. ¿Te acuerdas que encadenó 15 victorias seguidas? Y remontó a todos y se puso líder y fue campeón de invierno. Te quiero decir, esto cambia mucho. Lo importante es tener un plan y creer en él, ¿no? No andar dando tumbos. Eso el Cholo no lo va a hacer nunca.
Muy bien, Antonio, ¿algo más?
Nada más, que hoy descansan y que mañana vuelven al trabajo para preparar ese partido. Vamos a ver si vuelve Jiménez esta semana, se está pendiente de su regreso al grupo. Sería bueno que Jiménez volviera y volviera bien, porque yo creo que para esta defensa puede ser un refuerzo.
Pues mañana lo contamos. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
La jornada se cierra hoy con dos partidos en los que hay dos protagonistas de la Comunidad de Madrid. El primero es a las 7:30 en Bilbao, Athletic Rayo. Luis Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
¿Con qué noticias ha viajado el equipo de la Franja, el equipo de Vallecas a Bilbao?
Sí, pues el Rayo Vallecano viajó ayer a Bilbao para visitar al Athletic Club. Han entrenado en las instalaciones deportivas de Lezama con permiso del club. Y bueno, después de esta victoria en Hungría en la previa de Conference, los de Íñigo Pérez vienen con autoestima alta, con el objetivo de sacar los 3 puntos y de seguir en esa dinámica buena que lleva el equipo. En cuanto a las bajas para el encuentro, el entrenador no podrá contar con Mendy y Mumin, a la espera de saber si Luis Felipe está totalmente recuperado de esas molestias en la rodilla. Por el momento no se sabe quién acompañará en la zaga a Legend, si será Bertrud, que tuvo un buen debut en Hungría frente al Neman de Bielorrusia, o en caso contrario será Patecís, que ya ha disputado varios partidos en esa posición durante la temporada pasada.
Bueno, el Rayo que llega con la moral por las nubes después de ganar en Europa y después de ganar la primera jornada en Vigo 0-2 al Celta. Así que veremos a ver si el Rayo suma 6-6 en estas 2 primeras jornadas de Liga. Luis, ¿algo más?
Un detalle curioso, Dani, y es que el Rayo no ha logrado vencer a los Leones en ninguno de los últimos 7 partidos en los que se han enfrentado. El balance es de 6 derrotas y un empate, así que bueno, veremos a ver si es capaz de disminuir esa diferencia en la tarde de hoy.
Gracias, Luis. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Y a las 9:30, el Getafe de Bordalás juega en Sevilla. Hola, Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, mi querido Dani Asenjo, buenas tardes.
Bueno, el Getafe que ha viajado a Sevilla, y antes de contarme las novedades del partido, te voy a preguntar por el futuro de Uche.
Por supuesto, es que es el hombre que está copando toda la actualidad azulona desde el día de ayer, porque en estas últimas horas el Getafe y el Wolverhampton de la Premier están negociando el traspaso de Cristante Uche. Yo vuelvo a poner en contexto para todos nuestros oyentes que el Getafe no quería vender a nadie, pero no le iba a quedar más remedio para poder inscribir a los 6 fichajes que no ha podido inscribir. Y además, el hombre que más mercado tenía era Cristante Uche, así que blanco y en botella, los Wolves ofrecen cerca de 20 millones de euros y, como te digo, está todo en marcha y muy avanzado, aunque el jugador ha querido viajar con sus compañeros a Sevilla y, es más, quiere jugar esta noche. Veremos a ver lo que acontece, pero él quiere jugar esta noche. De esos 20 millones aproximadamente, porque claro, queda por ver si son 17 más 4 de variables, queda por ver cómo va a ser la operación, pero aproximadamente 20 millones de euros. De ellos, el 20% iría para el Ceuta, o sea, si son 24 millones irían para el Ceuta, pero esa operación le permitiría al Geta inscribir a esos 6 jugadores: Javi Muñoz, Juanmi, Neyú, Sancris, Kiko Femenia y Abkar. Y no solo inscribir, sino también fichar. Necesita fichar un central sí o sí. La idea era también un delantero y un hombre de banda. Y a este respecto te cuento que nos hemos enterado por el entrenador del Hull City que Abu Cámara, un extremo diestro, va a fichar por el Getafe. Nos hemos enterado por él. Por cierto, antes incluso de saber la operación de Cristian Tusuche.
Por cierto, que he dicho yo antes que el Rayo ganó en Vigo. No, el Rayo ganó en Girona en la primera jornada 1-3. El que ganó en Vigo fue el Getafe,
sí,
0-2.
Sí, hemos entendido. Menuda hazaña.
Que busca hoy el Getafe un 6-6, que la verdad que sería un inicio, vamos, soñado, ¿eh?, para los azulones.
Va a ser chunguísimo porque además, bueno, ya fue dificilísimo en Vigo. Es verdad que la superioridad del Geta fue brutal de principio a fin en ese partido. La verdad es que el despliegue táctico de Bordalás fue realmente alucinante. Hoy va a ser también complicadísimo porque además el Geta, como te digo, otra vez vuelve a plantearse igual. La novedad, eso sí, es la buena noticia de la recuperación de Borja Mayoral. Ya lo saben nuestros oyentes, que en Vigo no estuvo por una sobrecarga muscular en los isquios, pero que esta semana ha vuelto a los entrenamientos, ha viajado con el equipo precisamente, y aunque dudo que vaya a poder ser titular, porque esa lesión ya te digo que está un poco reciente, ha viajado con sus compañeros y también apunta la recuperación de Domingos Duarte, que fue baja por sanción en Vigo.
Pues si no dices nada más, Gema...
Nada, la enhorabuena a los 100 azulones que hoy, siendo lunes, van a estar apoyando al equipo en el Sánchez Pizjuán, hoy en Sevilla y el viernes en Valencia.
Bueno, pues ya saben, a los oyentes también, a partir de las 7:30, tiempo de juego con ese Atleti Rayo y luego el Sevilla-Getafe. Gracias, Gema, que tengas buena tarde.
Igual, un besito.
Que no se mueva nadie, que vamos con el mejor equipo ciclismo de la radio española. Vamos con la Vuelta Ciclista a España.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como por miedo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Sintonía de ciclismo, sintonía de la Vuelta Ciclista a España. Estamos en la tercera etapa de la Ronda Española. Eri Frade, situación de carrera.
Estamos a 71 kilómetros para meta, 1,800 km de coronar el puerto de segunda, la subida a Morris, al alto de Morris. Hola, un abrazo para Isaac Avilés. En Isiglio, que es prácticamente el ecuador de la etapa. Esta subida que ha desgajado el cuarteto cabecero para poner esta nueva situación de carrera. En cabeza, Alessandro Berre, que va de prestado con el jersey de líder de la montaña, y Patrick Kamper aventajan en 13 segundos al belga Luca Van Boven, que va su compañero de fuga. Aventajan en 35 segundos a Sam Quinn, el norteamericano de Education First, que también iba en esa fuga casi casi de salida. El pelotón está rodando a 2 minutos y 25 segundos de la cabeza de carrera. La mayor parte del control de la etapa lo ha hecho el líder Trek de Ciccone, de Mats Pedersen, que a pesar de que acaba esto en rampa, puede tener sus opciones de victoria en Jerez.
Está por aquí Alberto Arauz, que se está sacudiendo la arena, que acaba de llegar de vacaciones, como quien dice. Tengo dos preguntas, Arauz. La primera, la etapa de hoy, ¿qué esperamos?
Yo creo que Mads Pedersen le va de maravilla. Al final es pues tipo clásica, con un puertecito de cuarta categoría, en el que yo creo que él confía en destronar al mejor sprinter, que es Jasper Philipsen. Y la otra pregunta, ¿cuál es?
¿Es Vingegaard favorito absoluto para ganar
esto? Sí, 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 muy favorito, tremendamente favorito, pero enfrente va a tener al UAE, que es un auténtico equipazo, y a Joao Almeida y a Juan Ayuso, que si se entienden bien, le pueden hacer sudar tinta.
¿Es un poco como Pogacar en el Tour, el favoritismo, o incluso más?
No, es menos, pero de planteamiento es igual.
Sí, lo que pasa es que si te vas al pasado, en 2023 Vingegaard llegó a la Vuelta a España después de derrotar a Pogacar en el Tour de Francia. Y es verdad que le ganó un compañero y probablemente con órdenes de equipo, que fue Sepp Kuss, pero ha venido dos veces a la Vuelta. En una todavía era un jovenzuelo y vino a trabajar para Roglic, y en la otra no ganó. Así que la Vuelta es diferente y suele ser mucho más apretada que el Tour de Francia.
Pues este final de tercera etapa de la Vuelta Ciclista España lo pueden escuchar después del boletín informativo de las 4 con el equipo de la Vuelta en COPE, con este equipazo de ciclismo en COPE. Nosotros lo dejamos aquí. Mañana más deporte a la misma hora con Santi Duque. Hoy 8:30 Charly Sáez. Y el partidazo, como no, con toda la información que traiga el deporte en este lunes de agosto. Que tengan una buena tarde.